Estamos junto a Albina Keppel en el nuevo Centro Saibaba Rosario, ya que nos mudamos este año 2018, retomando con la lectura del Yoga Basista. Habíamos quedado con el título sobre las distintas escalas del tiempo. Un lindo tema, Albina, para comenzar.
Lindo, complicado, pero interesantísimo. Así que, a prestar atención, porque nuestra vida y todo este universo se rige por el tiempo. Muy importante. Bueno, sobre las distintas escalas del tiempo. Rama dijo algo perplejo. ¿Qué gran visión de la verdad suprema me has dispensado? Pero el néctar de tus palabras ha despertado en mí un hambre insaciable de conocimiento. Te lo ruego, explícame el misterio del tiempo. En la historia de Lila primero transcurren 8 días y luego parece que es un mes. Estoy algo desconcertado. ¿Hay diferentes escalas de tiempo en los distintos universos? Basista respondió sonriendo. Querido Rama, cada uno piensa en su interior sus propias formas mentales, que solo son experienciadas por él mismo. Voy a leer la aclaración que hay abajo. Las formas mentales, como espacio, tiempo, etcétera, tienen una forma común en la mente cósmica, pero un desarrollo diverso en las diferentes mentes individuales o jivas. Y acá quiere decir, ¿no es cierto?, que según los momentos que cada uno estamos pasando, el tiempo transcurre rápido o muy lento. Ajá. En cambio, en la mente cósmica tiene un desarrollo, digamos, más parejo. Hasta el néctar puede ser sentido como un veneno, porque por el que imagina que es un veneno. El amigo puede ser enemigo según nuestra actitud interna y viceversa. Cada objeto es experienciado por nosotros conforme a nuestro sentimiento íntimo acerca de él. Para una persona atormentada, una noche puede ser un siglo, y una noche de juerga transcurre en un momento para una alegre pandilla de amigos. En el sueño, un momento no es diferente a un siglo. La vida de Manu fue 1 hora y media de la vida de Brahma. Y esta solo es 1 día de la de Vishnu, que a su vez es solo 1 día de la de Shiva. Para el sabio que ha superado estas limitaciones temporales, no hay día ni noche, ni el discurrir del tiempo es un soporte determinado y uniforme. El yogi iluminado sabe que solo nuestra mente transforma las cosas dulces en amargas y los amigos en enemigos. Del mismo modo, por una práctica obstinada, uno puede llegar a sentir afición por el estudio de las escrituras y por los yapas. Según la explicación, ¿no es cierto?, es la repetición de mantras. Bien. Por los que antes no había sentido el menor interés, porque estas cualidades no están en los objetos, sino en nuestro propio pensamiento. Igual que el que se marea en el mar, siente que el mundo da vueltas. El ignorante cree que estas cualidades residen en los objetos. Un hombre borracho ve un espacio vacío donde hay un solo, donde hay un muro sólido y compacto. Y un duende inexistente puede matar a una persona sugestionable. El mundo no es más que una vibración de conciencia en el akasha infinito. Y acá está, podríamos, ¿no es cierto?, poner la frase esa de Platón, que dice que el tiempo es la eternidad en movimiento, porque nada tampoco está fuera de la calle de la conciencia infinita, ¿no es cierto?
Y si bien está tocando Basista el tema del tiempo, retoma obviamente el estado mental, lo importante del estado mental, ¿eh?
Exactamente. Y vamos a ir llegando a eso también, porque es muy importante ser ecuánime mentalmente. Y sobre todo también, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo. Solo existe como un duende, parece existir a los ojos del ignorante. No hay contradicción alguna entre la conciencia infinita y la aparente existencia del universo, pues Maya es el maravilloso sueño que siente una persona despierta. Los árboles ramas pierden sus hojas en otoño y en primavera proyectan nuevas hojas idénticas a la del año anterior. La creación existe todo el tiempo en la conciencia como algo idéntico. Pero no lo vemos así, como no vemos en todo momento la liquidez del oro. Y hay otra llamadita que dice, ¿no es cierto?, que solo vemos las cosas en acto, aunque sabemos que son muchas otras en potencia, como diría Aristóteles. ¿No? El creador de una época alcanza la liberación cuando esa época llega a su fin. Y el creador de la época siguiente proyecta un nuevo universo de su memoria. Pero ambos no son otra cosa que la conciencia infinita. Aquí vamos a hacer una pausa para que se entienda. El creador de una época, dice, alcanza la liberación cuando esa época llega a su fin. ¿Y quién sería el creador en este tiempo, en esta creación? Brahma. ¿Te das cuenta? Y después vamos a ir viendo cómo Brahma, Vishnu y Shiva, cuando termina esta creación, también termina la función de ellos. Si bien en una nueva creación volverán, ¿no es cierto?, a aparecer porque son muy necesarios. Como creadores, ¿no es cierto?, sustentadores. Entonces, el creador de una época alcanza la liberación cuando esa época llega a su fin, y el creador de la época siguiente proyecta un nuevo universo de su memoria, pero ambos no son otra cosa que la conciencia infinita.
Que es lo único que existe, digamos.
Es lo único que existe. Aquí si querés podemos aclarar, según los distintos pensadores y filósofos, qué opinaban sobre el tiempo. Vamos a hacer una aclaración porque el tema del tiempo se lo viene tratando, creo, desde que el hombre tomó conciencia del tiempo. Y así vamos a ver que tiempo, la definición del tiempo, es la duración de las cosas sujetas a cambio. Y acá tenemos a Platón, que dice que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad.
Claro, es lo más sabio que he escuchado.
Es lo más sabio, sí. Lo más perfecto y lo más completo que yo también he escuchado. Y sigue diciendo Platón, se encuentra en el alma y se puede concebir como la vida del alma. El alma vive en el tiempo hasta que se recoge en lo inteligible. Para él lo inteligible sería para nosotros la conciencia cósmica. Y el alma, dice él, vive en el tiempo hasta que vuelve a la conciencia cósmica. Después tenemos el modo de pensar hebreo, que dicen que el tiempo es un concepto temporal, en tanto que los griegos destacan el ser y lo conciben como intemporal. El ser, al ser eterno, ¿no es cierto?, también tiene que ver con lo intemporal, con lo que está fuera del tiempo. Aristóteles decía que el tiempo se relaciona con el movimiento. Medimos el tiempo por el movimiento y el movimiento por el tiempo. Sin movimiento no hay tiempo. Sin tiempo no hay movimiento. Y acá se me ocurrió pensar, tal vez sea tonto lo que pensé, pero todavía lo sigo pensando. Si se detuviera todo, se detuviera el universo en su movimiento, las galaxias, el sistema solar, la Tierra girando sobre sí misma y alrededor del Sol. ¿Qué pasa?
Con respecto al tiempo. Es que el tiempo es una ilusión también, ¿no es cierto?
Sí, es una ilusión.
Entonces, en la ilusión lo vamos a sentir como que todo se ha detenido. Como el ver una planta que no se mueve, uno dice, uy, no está creciendo, pero en realidad está creciendo.
Sí, creo que sí, que es así también. Pero se me ocurrió ese pensamiento, ¿viste?
Como que Dios pone pausa, ¿no?, a la creación. Me voy a dormir la siesta, pongo pausa. Pero el tiempo sigue transcurriendo en el Maya.
En la Maya sigue transcurriendo. Mirá, si hay algo que el hombre no va a poder tener con todo el dinero del mundo, todo el oro del mundo, y retener, es el tiempo. Va a llegar el momento de la vejez y va a llegar el momento de la partida de este plano. ¿Te das cuenta? El tiempo es lo único que se escapa a la posesión del hombre.
De este hombre, de este conocimiento, olvida. Bueno, porque hay tantos adelantos tecnológicos que el libro Caballo de Troya capaz que después una realidad y volvemos al pasado y al futuro.
Es que es así. Y lo descubrí.
Y ahí lo dominaría.
Sí. Y te voy a decir cuándo, si querés que volvamos un poquito atrás, pero solo con mis palabras. Pero termino con los grandes, ¿no? Dijo San Agustín, el tiempo era una propiedad del universo que Dios había creado, y que el tiempo no existía con anterioridad al principio del universo. Yo tomé nada más que los datos de estos pensadores que me parecen puntuales, pero en realidad hay cientos de filósofos que se han dedicado al tema del tiempo. Claro. ¿Te das cuenta?
Y en cuanto al tiempo, Saibaba pone énfasis en el presente, como que nos ocupemos solo del presente. Lo pasado ya pasó, dice, y el futuro no saben qué sucederá, así que ocúpense del presente.
Exactamente. Y acá, con lo que decía San Agustín, ¿no es cierto? Recordé y retomé los días de la creación del Génesis. como que antes realmente el tiempo no existía, antes de la creación. Porque en el Génesis dice primer día, segundo día, tercer día. ¿Te das cuenta? Día como sinónimo de tiempo. Si dice primer día,
que había antes,
cuando comienza, quiere decir que antes no existía el tiempo. O sea que yo lo voy uniendo todo al Antiguo Testamento, que vos sabés que me apasiona, ¿no es cierto?, toda la Biblia, y voy encontrando similitudes extraordinarias con lo que estamos tratando y con lo que dice Sai Baba.
Claro, yo creo que el tiempo se asocia, sin lugar a dudas, a Maya, no la ilusión, porque en los otros planos el tiempo no, como que no existe.
Claro, no existe.
Pero a la vez si hay reencarnaciones y hay sucesos y hay creación y disolución es porque hay un tiempo, porque si no sucede, ¡tip!, así de golpe, ¿no? Va transcurriendo, pero para la conciencia no transcurre. Es, entonces ahí está la disociación.
A nosotros cuando leíamos lo del rey Padma y Vidurata, ¿no es cierto? Fíjate vos cómo el tiempo en realidad es solo cosa de esta creación, que para no volver a leerlo lo voy a decir con mis palabras y que por ahí son, viste,
más humanas.
Son más humanas y por ahí me explico peor. Los dos al mismo instante en esa escala de la eternidad están muertos, Padma y Vidurata, que en realidad son el mismo, ¿verdad? Pero Vidurata, fuera del cuerpo, porque el cuerpo está muerto, le pide a Saraswati resucitar en la de Padma, en la encarnación anterior. Es decir, que fuera del tiempo puede existir. Y eso me llamó la atención la otra vez cuando lo leíamos, y me puse a releerlo para pensarlo, para reflexionarlo. Y entonces sí, desde ese punto de la de, digamos, cuando nosotros dejamos este cuerpo y vemos todas nuestras vidas, se puede dar el caso de tomar el cuerpo de una vida anterior. Sí. Porque estamos fuera del tiempo.
Claro. Vos sabes, Albina, voy a contar algo que tiene que ver y algo, entre comillas, personal. Cuando yo, por ejemplo, le pido a Baba ciertas cosas, por ejemplo, que mi hijo sale de viaje en colectivo a las 12 horas, yo se lo pido a las 2, o sea, ya pasaron 2 horas, pero yo cuando le pido con conciencia y con mucha fe, que es desde la salida ya lo va a proteger, pero yo lo estoy pidiendo 2 horas después, pero yo estoy convencido que le pido para que él lo cuide desde la salida, a pesar de que lo pido después, ¿entendés? Porque yo sé que él maneja el tiempo, y a pesar de que yo lo pedí 2 horas después, él desde el comienzo ya lo va a estar cuidando por ese pedido, ¿no?, posterior. Claro. Porque maneja el tiempo, lo tengo con mucha fe eso.
Tener conocimiento del tiempo te ahorra muchas dificultades, tanto mentales como materiales, ¿no es cierto? Porque si nosotros pudiéramos estar en ese punto de la eternidad, el tiempo, este universo es un suspiro. Nada más. Vos fíjate que si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros como seres humanos vivimos, ponele bien, 90, 100 años. ¿Te das cuenta? Así, estirándolo un poco. Una hormiga vive mucho menos. Una montaña, millones. ¿Te das cuenta? Para esa hormiga, ese tiempo que ella vive, si tuviera conciencia, sería toda su vida. O sea que el tiempo es relativo. Y como es relativo, es Maya.
Claro.
¿Te das cuenta?
Exacto.
Porque solo lo eterno es real.
Es real.
Esto tiene que quedar bien claro desde ahora, porque sobre el tiempo hay mucho para decir. Pero con que nosotros tengamos este conocimiento que nos da Basista, es más que suficiente. Y que no se trata, eso quería decir también, del tiempo, decir, ay, no tengo tiempo, no voy a llegar a tal lugar. No, estamos hablando del tiempo como un todo en esta malla. Sí. Parece fácil, pero vos sabés que es difícil lo del tiempo.
Y cuando uno ve esas películas de que vuelven al pasado y van al futuro, ¿viste? Te moviliza, ¿viste? Te moviliza.
Y bueno, fíjate, Bobby Durata volvió al cuerpo anterior, claro, al pasado.
Te movilizan bien.
Pero vos sabés que esto me llevó también a pensar que, ¿viste que hay personas que vuelven de la muerte o de un coma prolongado y vuelven con otros conocimientos? ¿Quién no dice que el Jiva del futuro volvió a ese que es el mismo con los conocimientos que ya tenía en el futuro? Uh-huh. ¿Te das cuenta?
Sí, todo es posible.
Todo es posible. Uh-huh. Todo es posible. Mientras no nos aferremos al tiempo. Rama insistió algo desconcertado. Pero señor, ¿cómo es posible que el rey y sus súbditos experimentaran los mismos acontecimientos? Basista contestó: eso ocurre así, Rama, porque el pensamiento de todos los Jiva se fundamenta en la conciencia infinita. Los súbditos también pensaban que él era su rey. Las vibraciones de los pensamientos son naturales e inherentes a la conciencia y no precisan motivación exterior alguna. Como el centelleo natural de un diamante, la mente del rey pensaba que él era el rey Vidurata. Y lo mismo sentían todos los seres de aquel universo. Cuando nuestra mente comprende y realiza esta verdad acerca de la conciencia infinita, alcanza el supremo estado de liberación. Acá también nos vamos a detener, ¿no? Porque está hablando de las vibraciones de los pensamientos. Uh-huh. Y cómo las vibraciones no solo son de Vidurata en este caso, sino también de todo lo que lo rodeaban. Él se creía rey y los que lo rodeaban lo creían rey. ¿Te das cuenta?
Sí.
Hay todo. Hay una cuestión tan sutil que nosotros no la podemos captar ahora. Porque a nosotros nos puede parecer que Vidurata era rey, y los demás lo servían como al rey que era.
Sí, sí.
Y en realidad todo está dentro de la misma vibración de pensamientos. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos.
Uh-huh.
Porque la vibración llega. Voy a retomar nuevamente el párrafo anterior. Cuando nuestra mente comprende y realiza esta verdad acerca de la conciencia infinita, alcanza el supremo estado de liberación. Y eso solo depende de la intensidad del esfuerzo de cada uno. El hombre es empujado en todo momento en dos direcciones distintas: hacia la realización de Brahman y hacia la ilusoria aceptación del mundo. La dirección en la que se esfuerce con mayor intensidad es la que vence finalmente. Cuando ha superado la ignorancia, la ilusoria visión de lo irreal desaparece para siempre. Ahora, antes de terminar, porque vamos a pasar a otro tema, que si bien están todos relacionados, pero quiero que quede bien en claro esto del tiempo. Y vamos a ver, y vamos a ir a los yugas, porque es muy importante para comprender al tiempo.
Yuga es era.
Sí, era bastante, sí. Bastantes, digamos, pero sí, significa. Y vamos a comenzar con el Krita o Satya Yuga, que es la edad de oro o de la verdad, que duró 1.728.000 años. Y la gente vivía 100.000 años. Luego tenemos el Treta Yuga, que es la edad de plata, que tuvo una duración de 1.296.000 años. Y la gente vivía 10.000 años. Luego tenemos el Dwapara Yuga, la edad de bronce. Aquí la duración era de 864.000 años y la gente vivía 1.000 años. Y eso también lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, como tenemos un ejemplo clásico que es Matusalén, que vivió no sé qué cantidad de cientos de años, ¿no? Luego el Kali Yuga, que es la edad de hierro o edad oscura, con una duración de 432.000 años. Y aquí la gente vive 100 años. Vamos viendo que a medida que vamos pasando estos yugas o eras, ¿no es cierto?, la humanidad va teniendo menos años de vida.
Y las eras también son más cortas.
¿Por qué? Porque el hombre es como que va involucionando. Sai Baba dice, y esto es porque yo lo recuerdo, ¿no es cierto?, que el Dharma en el Krita Yuga estaba parado, basado en cuatro patas. En el Treta Yuga, tres. En el Dwapara Yuga, dos. Y en el Kali Yuga, uno. O sea que está oscilando el Dharma. Por eso es la edad oscura, es donde se ve todo lo malo, todo lo que es como que parece que hay más cosas malas y negativas que cosas buenas y positivas. ¿Te das cuenta? Y esa pata en la cual está oscilando, la llamaríamos con una sola palabra, que es amor. ¿Te das cuenta?
Albina, vos dijiste que el hombre está como involucionando. Te referís al ser humano encarnado, no al espíritu,
claro,
digamos, a los encarnados.
No, a la encarnación
en
física,
Maya,
claro. En esta Maya.
Bien.
Estamos hablando todo, digamos, lo físico,
bien,
lo grosso, pesado,
bien,
denso.
Sí. Perfecto. Y este Kali Yuga, que bueno, ya está transitando sus últimos años para entrar en la Edad Dorada.
En la Edad Dorada. Por eso se ve todo lo malo, porque si nosotros no viéramos lo malo,
¿cómo cambia?
¿Cómo cambiamos?
Uh-huh. En nuestro contrapuesto.
Claro. Si viviéramos en la edad de oro y del amor y todo, no tenés que cambiar nada.
Que aún todavía no estamos preparados.
No estamos preparados. Porque, como vamos a ir viendo, estos yugas se repiten.
Por eso Baba mostraba muchas veces, ¿viste?, los testimonios de los devotos que han estado en los darshan de él físicamente frente a él, cómo mentalmente le surgían todas las barbaridades personales de cada uno, ¿no?
Sí.
Porque como que te mostraba, bueno, estos son todos tus defectos, tus disvalores, y ahí tenés que trabajar.
Claro, porque si no los veíamos,
claro,
pensábamos que estábamos bien, que éramos perfectos, que estaba bien como éramos.
Por eso te pone enfrente a alguien que te hace trabajar, alguien que te marca tu defecto, tu espejo, como se dice.
Claro.
Eso es el trabajo de un maestro, y por eso muchos no lo entienden al maestro y se enojan con el maestro.
Es que si yo veo todo lo malo que hay en mí.
No, pero viste que ante una pequeña prueba, una pequeña discusión, se ofende, la gente se enoja, se distancia y no se dan cuenta que una bendición terrible para avanzar, para crecer.
Claro, porque si yo no veo el defecto que prima en mí más que otros, digamos, nunca cambiaría. Tengo que verlo. Tengo que sentirlo, como hace Baba, ¿no es cierto? Que te lo hace ver bien de frente, cara a cara. Y está muy bueno que así sea. Porque gracias a eso yo cambié también. Si no, seguiría con los mismos defectos de antes.
Así que en resumen, las eras se van achicando, el tiempo, encarnados más chico.
Sí, sí.
Vivimos más acelerado.
También.
En un estado mental.
La
se nos pasa todo
mental.
Rápido.
Exacto, sí, es mental. Los cuatro yugas suman 4.320 millones de años. Y eso forma el Mahayuga.
Ajá.
Todo esto para que tengamos una dimensión del tiempo, ¿eh? Y bien, veamos que este pedacito de vida que vivimos es nada, como para preocuparnos por todas las cosas que nos pasan, ¿no es cierto?, a nivel económico, de salud. El Kali Yuga comenzó hace unos 5.000 años con la muerte de Krishna.
Perdón, Albina, lo que vos estás leyendo son palabras de Baba.
Sí.
Bien.
En el 3.102 a.C. Un día en la vida de Brahma se le llama Kalpa. Kalpa significa orden. Y equivale a 1.000 Mahayugas. O sea, 432.000 millones de años.
Se nos escapa de nuestra capacidad de...
Esto, ¿sabes por qué? Trato de... Porque a mí me hace bien. Porque yo digo, ¿por qué me voy a preocupar por esta vida que vivo, que no es ni un suspiro en el, digamos, en estos kalpas? Y esto solo para un conocimiento, ¿no es cierto? Tenemos el Manvantara, es el periodo de actividad del universo, y el Pralaya es el periodo de disolución del universo, que siempre tiene un fin.
La disolución cósmica.
La disolución cósmica. Entonces, antes de terminar con este tema, voy a leer lo que dice Baba, palabras textuales. Esto lo saqué del libro Lluvias de Verano, 1978, de Satya Sai Baba, por supuesto, página 35. En cada kalpa, lo imperecedero, un yuga, un ciclo o era, llamado el Dwapara Yuga, retorna una y otra vez, al igual que los otros tres restantes, el Treta, el Krita y el Kali Yuga, en forma cíclica.
Bien.
Que era lo que vos decías, que nosotros estamos en Kali Yuga y vamos hacia el Krita o la Edad de Oro, ¿no?
Que es el primero de los cuatro que vos leíste recién.
Sí.
Bien.
No hemos de considerar el Bhagavata como algo que sucedió durante el Dwapara Yuga. Vyasa no ha de ser interpretado únicamente como un individuo que estuviera durante el Dwapara Yuga. En verdad, cualquier individuo que pueda explicar en detalle el significado del Bhagavata habrá de ser considerado como un vyasa. Y en cada kalpa, al final del Dwapara Yuga, habrá un vyasa. Habrá de considerarse como que la historia del Bhagavata se desarrolló durante el primerísimo de los kalpa y en el primer Dwapara Yuga. Esto le fue enseñado a Narada por Brahma y luego por Narada a Vyasa. De este modo, en cada kalpa y en cada Dwapara Yuga fueron coordinados y predicados estos incidentes. No es justo pensar que el Bhagavata es algo que sucediera en un yuga particular hace aproximadamente 5.000 años atrás. De manera similar, Krishna tampoco es alguien que existiera en el Dwapara Yuga, recién pasado. Los aspectos de Krishna existieron en los Mahayuga y en todos los demás yugas también. En verdad, aquel individuo que pueda satisfacer vuestros anhelos en cuanto a lo divino podrá ser llamado Krishna. Esta visión de Krishna nos llevará a una concepción que puede eliminar la oscuridad de nuestra mente y traer la iluminación.
Se me cierran bastantes conceptos de programas anteriores, inclusive.
Claro. Es decir, cuando esta creación termine...
El pralaya, que le dicen.
Ajá. Cuando termine, sí. Comienza la otra.
Sí.
Comienza, digamos, con los mismos grandes maestros o encarnaciones divinas que van a venir para que esa creación también evolucione.
Y estas cuatro eras que vos nombraste, en una manifestación de creación, se suceden varias veces.
Sí,
varias veces.
Varias veces.
Porque yo entré en la duda de decir, bueno, la disolución cósmica termina en la cuarta era. No, al contrario, vuelve a entrar. Hasta Dios sabe cuándo se sea el pralaya. Ahí lo decía, ¿no?
Claro, yo sabés que pienso, pero esta es una idea mía, a lo mejor no es así, acepto otras. Cuando toda esta creación, todo este universo evolucione y vuelva a la conciencia cósmica, para mí ese es el fin. Como el séptimo día del Génesis, que Dios descansó.
Está bien.
No es que Dios descansó, toda la creación volvió a Él.
O sea que es relativo, depende del tiempo que tardemos en la creación, en volver al Creador, digamos.
Exactamente.
¿Sabes que recuerdo, Albina, en un programa anterior que me quedé con la duda y hoy la entiendo, creo, que había una, no me acuerdo quién era, que era la 23 vez que estaba en esta creación. ¿Te acordás que no me acuerdo quién era? Que era la 23 vez que estaba.
Sí, recuerdo el detalle, pero no
sé si era
bajista,
y creo que era bajista, que esta era la 23 vez que estaba. Entonces, ahora entiendo por qué.
Sí,
por ejemplo, Krishna nació en el Dwapara, ha habido 23 Krishnas en esta creación. Porque se sucedieron ya 23, llevamos 23 Mahayugas, según el yoga bajista.
Sí.
En esta creación llevamos 23 Mahayuga. Por eso hubo 23 seres que se repitieron en las distintas eras. Y ahí entiendo por qué.
Mira, si un Mahayuga tiene 4.320.000 años, vos imaginate 23.
Sí. No.
Se escapa. ¿Esto sabés para qué en realidad... Lo hago para que el que escuche tome conciencia del tiempo y tome conciencia de este ínfimo tiempo de vida que tenemos. Si bien espiritualmente somos eternos,
sí.
Estamos hablando de lo físico, ¿no es cierto?
Bueno, pero acá no, tanto Vasista como Sai Baba nos tiran también muchos conocimientos físicos, digamos, temporales. Ilusorios, ¿no? para comprender, para el que quiera y tenga la mente para ese tipo de análisis, a alguno le puede cansar, otro le puede entusiasmar mucho, te dan hasta en números y en cifras cómo va sucediendo todo.
Sí, eso es lo extraordinario y lo hermoso también.
Es como lo científico sustentando lo espiritual y filosófico, ¿no?
Exactamente, exactamente. Unidos, no están separados. Pero hay una cosa, una manera de liberarnos de todo cuando llegamos a experienciar este conocimiento, el autoconocimiento. Ahí nos liberamos de todos los yugas, mahayuga y todo lo que te imaginas. Podemos zafar de esto. ¿Te das cuenta? Eso es lo hermoso y lo importante. Además dice también Baba en otros, que ahora no los, ¿no es cierto?, que hay personas que en este mismo instante y en este plano están en la edad de oro, otros en la de plata, otros en la de bronce y otros en la de hierro, que son, ¿no es cierto?, los más, los que están más en la ignorancia. Es como que a medida que vamos subiendo, vamos brillando más, ¿no? Y de eso se trata la iluminación, ¿no? Iluminar, de brillar. Sigo otro pedacito del mismo, de lo mismo que estaba leyendo. De manera similar, tampoco hay que pensar que el Rama pertenezca tan solo al Treta Yuga y que es el hijo de Dasarata y Kausalya. No deberíamos pensar que los avatares de Rama o de Krishna se confinan tan solo a los Dwapara y Treta Yuga. El Rama es del Treta Yuga, sí, ¿no? Ellos vienen en todos los yugas para ayudar a la humanidad. Después de este Kali Yuga habrá otro Mahayuga.
Bien.
Que era lo que decía. Sí. Y se repetirán los demás yuga también. Y retornarán los aspectos de Rama y de Krishna.
Ahí está.
¿Te das cuenta?
Es tal cual. Va, tal cual lo que yo sentía.
Exacto.
Se repiten.
Se repiten.
En cada creación hay varios Ramas, varios Krishna, varios Vasista, varias Alvina, varios Horacio. O sea, nos repetimos.
Nos repetimos, exactamente.
Y hay varios Mahayuga que repetimos. Los Mahayuga entonces son las cuatro eras.
Sí.
En una creación.
Hay varias creaciones. Hay varias. Se pierden. Por eso, vos sabés que, como a mí me hizo tanto bien reflexionar sobre esto y no preocuparme tanto, no preocuparte no significa no dejar de accionar, de hacer. ¿Te das cuenta? De seguir cumpliendo con el Dharma. No nos olvidemos que el Dharma del Kali Yuga, en resumidas cuentas, es el amor, diríamos la caridad, pero la caridad significa amor, prema.
Alvina, te agradezco, o sea, la cantidad de veces que he leído esto de las eras, las yugas, nunca lo había entendido como lo entiendo ahora, lo que es el círculo de estudio, ¿eh?
¿Te das cuenta? Y lo que es este libro de Vasista.
Quizá dentro de un mes me olvide, pero hoy lo entendí, realmente lo entendí. ¿Por qué el único eterno es Brahman? ¿Y por qué Shiva, Vishnu, Rama, Krishna, Sai Baba, se van repitiendo en cada yuga?
Sí, así como estamos diciendo, ¿no es cierto?, de, me hiciste pensar ahora, ¿no es cierto?, de Krishna y Rama en este Kali Yuga que lo tuvimos, Asirdi Sai Baba, Satya Sai Baba, luego Prema Sai Baba, ¿te das cuenta? Ellos también se vienen repitiendo de...
Claro, y como dijo el Yoga Vasista en hojas anteriores, esta es la número 23, sería el 23 Mahayuga de esta creación.
Cuando lo leímos, yo no lo entendí.
No, yo tampoco.
O no caí. ¿Me entendés? Recién ahora y que vos lo dijiste. Porque hay tantas cosas que se nos...
Y el 20, perdón, y el 23.
Y el 23 que tampoco es un número al azar.
Claro.
Porque nosotros vamos a ir viendo otra cosa en estos yugas. Que si nosotros sumamos la... los dígitos, se dice, ¿no es cierto? Van a dar siempre 9.
Ajá.
Siempre 9.
Número maestro.
El número maestro, ¿no es cierto? Y acá Baba pone un ejemplo, siguiendo con lo que estábamos diciendo, muy casero pero muy lindo, ¿no? Él dice, esta es la manera en la que se producirán en forma cíclica los eventos y las situaciones. Si hoy día estamos a jueves, el mismo jueves volverá nuevamente en 8 días más. No es correcto pensar que se trate de un jueves distinto o nuevo. Fíjate vos, con esa explicación, para que nosotros podamos comprender esto, cómo se pueden ir dando los mahayugas.
¡Qué bajo!
Pero ahora viene lo mejor de lo que dice Babe, que lo dejé para lo último, y en dos partes, ¿no? Voy a leer un párrafo de Mensajes de Satyasai, número 11, volumen 11, página 171, que dice, de los cuatro yugas, el presente Kali Yuga es más propicio que los tres anteriores, que el Trikrita, Treta y Dwapara, para adquirir sabiduría y cultivar el discernimiento, Viveka, lo cual nos allana el camino para alcanzar la liberación. ¿Qué te parece?
A pesar de que estamos en la oscuridad, como era, comparado con las otras, es más propicio.
Es más propicio, porque tenemos un trabajo espiritual, mental, más activo.
Más valorable, ¿no?
Más valorable.
Porque si estaríamos con los pajaritos, las florcitas y todo, sería fácil, ¿no?
Sería fácil, y qué mérito tiene. No nos olvidemos que desde que comenzamos, Vasista nos habla del esfuerzo. Y en este momento, en este Kali Yuga, tenemos que hacer esfuerzo. Para todo.
Para todo.
Para todo.
Hasta para mover el cuerpo.
Exactamente. Dice, las escrituras dicen, no, queridos señores, ninguna edad es igual a la edad de Kali. Bastan Smarana y Chintana para alcanzar la meta. Smarana es el proceso de mantener al Señor siempre presente. Y Chintana es pensar en su gloria todo el tiempo. Muchas personas temen porque creen que en la actual edad de Kali seremos testigos del último diluvio.
Sai Baba lo dice,
O como dirían algunos, viste, fin del mundo y todo eso. Otros la llaman la edad Kalaha, la edad del conflicto, porque este es casi omnipresente. No. Esta es la edad de oro para los buscadores de Dios, para aprender y ganar Viveka, o discernimiento. ¿Qué tal?
Vamos al círculo de estudio.
Y luego retomé del mismo, en otro parrafito del mismo libro, que vuelve a decir lo mismo, ¿no es cierto? Pero lo amplié como un poquito. Dice, este Kali Yuga es elogiado en las escrituras como aquel que conduce, como ningún otro, a la salvación. Pero se puede lograr lo más elevado mediante el solo pensamiento de Dios, el recuerdo de su nombre. De todos los yugas, este es descrito como el más sagrado y el más benéfico. La meditación fue prescrita como el medio de liberación en el Krita Yuga. Las austeridades como el mejor medio en el Treta Yuga. La adoración ritual en el Dwapara Yuga. Pero para el hombre de este yuga, el sencillo remedio prescripto es solo Namasmarana, la conciencia constante del nombre divino.
Por eso a mí la parte devocional lo siento muy fuerte, porque es la repetición del nombre de Dios, ¿no?
Claro.
Acá la Masmarana, bueno, es la constante, hasta cuando dormís, repetir el nombre de Dios, ¿no?
Es que yo pienso, no me ocurrió, pero pienso que cuando uno está, digo, no me ocurrió porque por ahí olvido el nombre de Dios, a eso me refiero, pero yo recuerdo que Ernesto vivía con el yapa en la mano, recitando los nombres del Señor, y cuando él dormía, con los dedos se movían como si estuviera pasando el yapamala. Entonces una vez le pregunto, una vez que nos despertamos, le pregunto si él en sueños recita el Gayatri. En este caso era el Gayatri. Y él me decía, no, yo al Gayatri ya lo siento y lo escucho. En ese entonces no lo entendía mucho. Y un día se le pierde el yapamala, que siempre por ahí, como él no veía, se le caía y yo se lo tenía que buscar. Entonces yo le pregunto y le digo, ¿no usas más el yapamala? ¿O se te cayó? Yo te lo busco. Y me dijo, ya no lo necesito. Estoy en constante conexión con el nombre del Señor. ¿Te das cuenta?
Le aclaramos a los oyentes que Ernesto Massin fue tu marido, fallecido ya, fue sacerdote durante 20 años, el autor de Jesús Desayunado.
Y estuvimos casados 30.
30 años. Y bueno, no da para este programa, pero lo hemos comentado en programas anteriores, que él eligió el momento de partir.
Sí.
Lo eligió. De acuerdo al Bhagavad Gita.
Exactamente.
Así que no.
Pero acá, poniendo este ejemplo de Ernesto, quiero decir que si yo por lo menos tuviera tan incorporado el nombre del Señor en mi mente,
sería el remedio.
Dormida también lo repetiría.
Qué hermoso. Sí.
Bueno, acá terminamos con lo del tiempo, creo que terminamos ahora mismo.
Qué hermoso.
Pero creo que quedó bastante explicado.
Sí.
¿No es cierto? Para tenerlo en cuenta. Yo por lo menos lo tengo en cuenta.
Sí. Así que bueno, Albina, muchísimas gracias por este programa. Y en programas posteriores ya la temática es sobre la naturaleza del mundo. Eso es el tema que se nos viene. Así que bueno, muchísimas gracias.